Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
La final de la NBA concluyó el pasado viernes con un triunfo vía barrida de los Warriors de Golden State, que lograron así su segundo título al hilo y el tercero en cuatro temporadas. Pero todavía queda mucho tema por discutir y aquí en Tiempo Extra empaquetamos ya el final y ponemos un lazo a esta campaña de la NBA con la discusión sobre estos Warriors, sobre el futuro de LeBron y otros temas de NBA. Y lo discuto junto al compañero Esteban Pagán, que está aquí con nosotros también en la redacción del Nuevo Día.
Saludos, Noel. Dos cosas que quiero decir. Hubo mucho drama esta temporada en NBA, pero esa fue una barrida y tú me relajaste con mi columna del Titanic. Está bien, pero vamos a verlo ahí. Y segundo, quisiera achacarle a la lesión de LeBron James mi fallido pronóstico.
Está haciéndome a culpa.
Fácil. Pero nada, vamos a dejarlo ahí.
¿Cómo fue que iba a ser una serie larga?
Iba a ser una serie larga, pero no contaba con que LeBron James iba a fracturar el dedo.
Ese que escuchan por ahí también es Noel Piñero Planas, que se une a la discusión aquí en Tiempo Extra.
Para mí la serie final, saludo a los que nos escuchan, para mí la serie final fue Golden State Warriors contra Houston Rockets. Lo demás fue puro trámite. El este no sirve, como dice nuestro amigo Hider Padilla.
No es muy prudente quizás hacer ese ejercicio, pero ciertamente si Chris Paul no se hubiese lesionado, posiblemente hubiésemos tenido a Houston en la final y quién sabe incluso si hasta Cleveland hubiese ganado en caso de haber sido
a lo mejor el pareo era perfecto para ellos.
Exactamente, era otro macheo, pero esas son muchas de las cosas interesantes que nos ha dejado esta temporada de la NBA. Y hoy tenemos a dos invitados de la cadena ESPN. Uno de ellos es el ex coach nacional Carlos Morales, que nos habla sobre estos Warriors y lo que significan en términos históricos. Y también hablamos con el periodista Irán Martínez, quien perteneció a la redacción del Nuevo Día por muchos años y ahora se desempeña como editor de baloncesto en ESPNDeportes.com. Hablamos también con el base de la selección nacional, José Juan Barea, quien estará representando a Puerto Rico en la ventana FIBA, que será el 28 de junio y 1 de julio, dos partidos. Así que Barea nos habla de cómo va esa preparación para los partidos ante Cuba y México respectivamente. De esta manera damos comienzo a Tiempo Extra. Bueno, le damos la bienvenida a este espacio al ex coach nacional de Puerto Rico, Carlos Morales, quien también labora como comentarista para la cadena ESPN y quien estuvo comentando los partidos de la final de la NBA, así como toda la temporada de la NBA para ESPN Deportes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tenerme en el podcast.
Bueno, Carlos, este equipo de los Warriors ha tenido un recorrido impresionante, sobre todo luego de que se unió a sus filas en el 2016 Kevin Durant. ¿Qué crees que será vital para mantener ese núcleo de jugadores y poder aspirar no a dos campeonatos como ya han ganado junto a Kevin Durant, sino a más campeonatos en el futuro?
Pues mira, lo primero es que en el caso de Kevin Durant, que está próximo a firmar un nuevo contrato, tendría que rescindir algo de dinero, me imagino yo, para poder mantener la plantilla lo más cercana posible a lo que tienen hoy día. Stephen Curry y Klay Thompson pues están bajo contrato en este momento. Durant, pues obviamente cuando vaya a firmar va a tener que dejar algún dinero sobre la mesa. Eso no es nuevo, eso lo han hecho otros jugadores anteriormente, lo hicieron tanto Chris Bosh como Dwayne Wade y LeBron James en Miami, lo hicieron por muchos años Manu Ginobili, Tony Parker y Tim Duncan en San Antonio, para que de esa forma poder dejar dinero bajo el tope salarial que se puede utilizar para firmar otros jugadores complementarios, porque un equipo con tres jugadores o cuatro, que el caso de Golden State nada más no gana, sino que los complementos son bien importantes. Andre Iguodala, por ejemplo, ha sido un jugador sumamente importante en lo que ha logrado ese equipo, y así por el estilo, Sean Livingston, que es un jugador que viene del banco y siempre produce. Y yo creo que esa es la parte más importante que a veces la gente pierde de perspectiva, ¿no? Que los equipos no se forman con tres jugadores o como en el caso de Golden State con cuatro, sino que tienes que tener suficientes jugadores complementarios para formar eso, un equipo, y en muchas ocasiones para que eso se dé, las grandes estrellas tienen que rescindir salarios.
¿Lo ves posible que hagan ese sacrificio salarial?
Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más, especialmente los jugadores que tienen estos contratazos de promociones. O sea, en el caso de tanto de Durant como de Curry, y ya por ahí vienen Draymond Green y Klay Thompson, tienen auspicios comerciales que de alguna forma u otra le van a dejar tanto dinero o más que el que ganan como que gana jugando al básquet. Entonces eso quiere decir que para nosotros sería bien difícil decir que alguien deje 30 millones de dólares sobre la mesa, pero para algunos de estos jugadores lo pueden hacer porque se lo ganan por otro lado.
Oye, Carlos, como todo, ya empezaron los rumores de cara a la próxima temporada, fichajes, movimientos. Se ha mencionado incluso el nombre de Trevor Ariza como posible interesado para ir a los Warriors. ¿Tú identificas alguna debilidad que ha presentado este equipo de Golden State que deba fortalecer de cara a la próxima temporada y tenerlo en consideración a la hora de hacer una contratación?
Bueno, debilidades como tal no tiene, pero lo cierto es que este año tuvieron un poquito más de problemas por las lesiones, porque como te hablaba anteriormente de lo de los contratos, el equipo estaba un poquito más débil ya de entrada en cuanto al banco. El banco había sido una fortaleza de este equipo en los últimos 3 años y habían dejado ir jugadores importantes del banco porque precisamente por tratar de mantenerse bajo el tope salarial. Y una de las cosas que ocurre con eso es que una o dos lesiones te cambian la fisionomía de un equipo totalmente, y eso le pasó durante la temporada a Golden State, así que quizás un jugador como Ariza vendría a redondear esa profundidad que tú necesitas de 8 a 9 jugadores de calidad para mantener un alto nivel, y eso es lo que usualmente presenta Golden State.
Hay quienes incluso, ¿verdad?, en este frenzy, como le dicen los americanos, en esta locura que se forma de los posibles destinos de LeBron James, que también pudiera ejercer su opción de ser agente libre, hay quienes dicen también que podría unirse a Kevin Durant en Golden State. Esto parece ridículo y nos da ganas de reír, pero ¿tú creerías eso posible de suceder en un equipo como este?
No, yo pienso que podrían hacer eso si tuvieran solamente un cuadro regular de 5 jugadores y no tuvieran banca. O sea, porque ¿cómo metes el contrato de un contrato de LeBron de nuevo, aún rescindiendo salario? LeBron James está encaminado a ganar entre 30 y 36 millones de dólares el año que viene. Entonces, ¿cómo tú, qué va a hacer? ¿Dejar 20? No creo que sea esa la solución, porque de todas formas te quedaría sin dinero para pagarle al banco. O sea, no tendrías que firmar jugadores de 400 mil dólares cada uno, y a lo mejor así ni siquiera llegas a 12 jugadores. Es muy difícil.
Carlos, el análisis fácil sería decir que los Warriors tienen un equipo repleto de estrellas, tienen mucha profundidad en el banco, pero según tu mirada, ¿qué destacas de este equipo, o qué cosas que no sean perceptibles quizás para el fanático promedio entiendes tú que son claves para que esa maquinaria funcione a perfección?
Bueno, la primera que a veces la gente no asocia con el nombre Golden State Warriors es que su defensa es excelente. O sea, todo el mundo ve esa capacidad ofensiva que demuestran con esos grandes tiradores, y esos más de 110 puntos por juego y casi 120 puntos por posesión. Y entonces uno dice, bueno, es el ataque solamente, ¿no? Y es las estrellas que tienen, pero la defensiva de ellos ha estado entre las mejores 5 de la liga en los 4 años en los que ha estado Steve Kerr. Y si no hubiese sido por este año, que bajó un poquito al 5º, usted podría decir que ha estado entre los mejores 2 o 3 de la liga en esos mismos 4 años. Entonces eso es lo que yo te diría que los hace casi invencibles, y lo que la gente de primera intención, el fanático común, como menciona, no visualiza.
Igualmente en esta misma ecuación, siempre me he quedado yo con la intriga, y solo un coach como usted me va a poder ayudar en esto. Esta corrida que ha tenido Golden State bajo Steve Kerr, ¿la hubieran podido tener bajo la dirección de su anterior entrenador, el que comenzó a formar este grupo, Mark Jackson?
Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta. La defensiva con Mark Jackson ya empezaba a carburar, aunque todavía no estaba entre los mejores 5 de la liga, empezaba a ser buena. Pero la ofensiva era una ofensiva muy predecible y era muy arcaica. Era una ofensiva tipo la que jugó Mark Jackson, la que tuvo como jugador, en la que el balón tenía que ir adentro, en la que siempre tenía un pivot y un ala pivot, o sea, un centro y un strong forward, 3 afuera, 2 adentro, y era un poquito predecible. Yo creo que la dimensión que le dio Steve Kerr al equipo fue ese ataque abierto con 4 y hasta 5 jugadores perimetrales cuando Draymond Green pasa a la posición de centro. Eso no lo había tenido Golden State. Y yo creo que, contestando tu pregunta, sí, a lo mejor cualquier otro coach que hubiese podido idear lo que fue capaz de idear este muchacho Steve Kerr, porque no hay duda alguna de que el equipo tenía el potencial de que iba a seguir creciendo, de que los jugadores seguían mejorando, pero necesitaban ese toque adicional donde la ofensiva se convirtiera en una prácticamente indefendible.
Carlos, hablando ahora a una dimensión histórica, sé que es quizás muy temprano para adjudicarle a este equipo el título de mejor equipo en la historia. Bueno, es muy temprano. Pero ¿cómo lo encajaría, según tu opinión, este equipo con otros grandes equipos de la NBA? Fuesen los Celtics Lakers en los 80, los Celtics en los 60, más recientemente los Spurs. ¿Cómo lo ves ahí a este equipo? Los Bulls, bueno, de Jordan, por favor.
Tiene que ser visto dentro de su propia era, su época, ¿no? Porque cualquier otra cosa sería injusto. O sea, si tú me comparas a... Porque hay gente que cae en la tontería de decir un juego hoy día de Chicago Bulls contra Golden State Warriors, los Chicago Bulls agarrarían la pela de los pastores. O sea, la paliza que cogerían con este equipo, porque son épocas distintas donde el juego ha evolucionado de forma tal que hoy día, o sea, si Chicago jugara como jugaba y Golden State jugara como juega, sería una paliza. A mí no me cabe la duda alguna. Y más todavía si hablas de Golden State contra los Celtics de los 60. Ahí no habría duda alguna. Pero yo creo que cada equipo tiene que ser evaluado en lo que pudo hacer en su era y frente a sus rivales. Ahí no hay equipo más grande en la historia que los Celtics de los años 60. Y luego yo creo que la segunda voz se la están haciendo los Chicago Bulls de la época de Jordan. Bien cerca de eso puede estar el equipo de Golden State, porque ha ganado 3 campeonatos en 4 años, o sea, ya es dinastía, y debió haber ganado 4-4. O sea, debería, en este momento podríamos estar hablando de 4 títulos corridos si no hubiesen tenido el desliz que tuvieron en hace 3 años, cuando la serie estaba
3-1.
Perdón, cuando la serie estaba 3-1. Y vino de atrás el equipo de Cleveland y le ganó ese campeonato.
Carlos, ¿estás consciente que acabas de decir que los todopoderosos Bulls, que hay muchos fanáticos que piensan que podrían jugar contra un equipo de superhéroes, no perderían? ¿Entiendes que un Golden State jugando como juega hoy les hubiese sido capaz de vencerlo?
Yo no tengo duda alguna. Yo no creo que sea ni siquiera... De nuevo, hay fanáticos casuales y hay gente que sabe de básquetbol. El que haya evaluado las destrezas y habilidades de hoy día de un equipo versus las que tenía un equipo de los 90, no tendría duda alguna de eso.
Pero Jordan hubiese sido el equivalente de LeBron James en la serie.
Sí, exactamente.
Hubiera metido 50.
Y tratando de meter tiros y meter 40 o 50 puntos, pero no metería un jump shot ni para salvar la vida con la presión que pone Golden State. Para que tengas una idea, imagínate a este muchacho Kyle Korver, que es mucho mejor tirador que Michael Jordan, pero por mucho, eso no hay ni duda alguna. Y no podía ni sacar un tiro en esta serie. Sí. Así que Jordan haría sus 40 o 50 driveando para el canasto. Pero luego de eso tienes a todas las torres estas que tenían los Chicago Bulls, a Luke Longley, a todos los que puedas mencionar, que no podrían jugar en el basquetbol de hoy día. De hecho, jugadores que son parecidos a eso están prácticamente en la banca de Golden State hoy día. O sea, Zaza Pachulia, Javel McGee, que sí pudo jugar en esta serie porque Cleveland tenía un hombre alto. Pero hoy día el juego ha cambiado totalmente. Hoy día si tú no dominas las destrezas del juego en todas las posiciones, no tienes chance.
Carlos, no quiero dejarte ir sin antes preguntarte sobre la ventana FIBA. ¿Cómo evalúas lo que ha sido hasta ahora la participación de Puerto Rico y lo que viene ahora a finales de mes?
Pues me parece muy bueno lo que se ha logrado hasta este momento. Tendremos que coronarlo con 2 victorias más en casa. Puerto Rico pues básicamente ha jugado todos esos 4 juegos fuera de casa, incluyendo un juego de que éramos locales y tuvimos que jugar contra los Estados Unidos en Estados Unidos, fue en Orlando, tuve el privilegio de ver ese partido, ganarle a México en México, ganarle a Cuba en Cuba, y ahora habría que coronarlo con ganar los 2 partidos que sí tendremos en casa para poder pasar a la segunda ronda y bien colocados, o sea, no solamente pasar, sino tú sabes que lo que pasa en la primera ronda se arrastra para la segunda, así que hay que tener el mejor récord posible. México se ha fortalecido mucho con la noticia de que Gustavo Ayón se une para esta última ventana, así que es importante que nosotros estemos también bastante bien blindados con el mejor personal disponible y bien entrenado y tratar de sacar esos 2 juegos.
Damos la bienvenida al editor de baloncesto de ESPNDeportes.com, Irán Martínez, un boricua que también pasó largos años en esta casa del Nuevo Día. Bienvenido, Irán.
Buenas, saludos a todos.
Bueno, Irán, contigo queremos hablar de varias cosas, del futuro de LeBron James, cuáles son esas historias que se perfilan como las que van a copar la atención de los aficionados para la temporada que se avecina de NBA ya a final de año. Pero antes, háblanos un poco de los Warriors y cuál tú crees que va a ser el recorrido de este equipo que ya lleva 3 campeonatos en 4 temporadas.
Pues mira, recién estaba hablando el otro día aquí en la redacción sobre, me estaban preguntando eso mismo, si los Warriors, cómo comparan con los grandes equipos y eso. Y yo creo que ahora mismo sería injusto para ellos compararlos con cualquiera o con cualquier época, porque este equipo está en el medio de algo. Nadie sabe hasta dónde van a seguir, tienen 4 jugadores. Ahora mismo que están entre los primeros 20 de la liga, están ahí. Y quizás 2 de los primeros 5. O sea, es un equipo que va para largo, que tiene mucho que dar. Y es un proceso. Comenzó con un proceso como el de Filadelfia. Empezaron Klay Thompson, Draymond Green, Steph Curry, jóvenes. Fueron bajo el mandato de Mark Jackson subiendo y desarrollándose. Ya cuando estaban desarrollados, contrario a otros equipos que se armaron para ganar, ya cuando estaban desarrollados, entonces pues llegaron a traer a Durant y pues ahora pues se convirtieron en super equipo. Pero ya este equipo tenía los méritos para hacer para armar una dinastía aún sin Durant.
Sí,
ahora claro. Mismo están en el medio de algo que pues se puede acabar el año que viene, puede seguir, pero ya son un gran equipo.
Ya
tienen mérito.
Hay una comparación que hiciste de con la música popular que me gustaría que la compartas con la audiencia de Tiempo Extra.
Sí, en una de los reportajes que estábamos haciendo para ESPN en Cleveland, fuimos al Salón de la Fama y una de las personas que entrevistamos nos decía que esto era, comparándolo con la música popular, él decía que los Warriors eran Crosby, Stills and Nash. Es una banda buenísima de rock de los 70, de 60 y 70, y que cuando se unió Durant era como cuando se unió Neil Young y salió Crosby, Stills, Nash and Young. Y entonces que LeBron, el equipo, los Cavaliers, era como los Jackson 5. LeBron, el rey, como Michael Jackson, el rey del pop. Y los Jackson 5 ahí, pues, ayudándolo y eso.
Pero me gusta más la versión criolla, Irán.
La versión criolla, la que yo doy, es que los Warriors de ahora, son como el gran combo cuando va a Boquerón y canta con ellos y se une Gilbertito Santa Rosa.
¡Qué trabuco!
¿Sabes qué? El Gran Combo son unos campeones sin Gilbertito. Pero si se pone Gilbertito a soñar con ellos, con Charlie y Jerry, pues ya son un super equipo. Que esa es la idea de lo que pasó con los Warriors.
Tienes que pensar la versión entonces para comparar a los Cavaliers, eso, los Jackson 5. ¿Cuál sería esa en versión popular? Boricua.
¡Wow! Esa está más difícil.
Es como Frankie Ruiz con la solución.
Sacaba a Frankie Ruiz tuvo una larga carrera y la solución más o menos sobrevivió.
Sí, eso mismo.
Bueno,
sí.
Aprovechando que traes a colación a LeBron James, Irán, ¿qué conoces o qué sabes o qué puede esperarse de cuál sea su próximo destino o se queda en Cleveland?
Pues realmente nadie sabe nada. Esto va a ser la historia del verano, lo que nos va a tener
de nuevo
ahí trabajando y pendiente. Nadie sabe nada, solo él. Si yo fuera él, yo me quedaba en Cleveland y buscaba la ayuda que hace falta. O sea, si llegó a la final él solo con 2 o 3 ayudas y un cambio por aquí, un cambio por allá, quién sabe si logran otra entrada a la final, porque él ya es el símbolo de la final de la conferencia este, el niño símbolo. Pero pues, tiene muchas opciones. Yo quisiera poder tener las opciones de decir que me convierto en agente libre y puedo ir a donde quiera. Porque realmente hay 29 equipos detrás de él, además de Cleveland.
A mí me llama mucho la atención, Iram, sus declaraciones al finalizar la serie, que él dice que su familia va a tener un peso bien importante en su decisión. Habla que ya son adolescentes. O sea, que ahí tal vez da un indicio de que ya no es el mismo LeBron que se fue por primera vez buscando títulos, sino que es otro LeBron más maduro. Y a mí eso me hace pensar que las posibilidades son altas de que se quede en Cleveland. ¿Tú lo ves de esa manera?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y es un LeBron más maduro y lo ha demostrado tanto fuera como dentro de la cancha. O sea, de toda esa conciencia social, es el atleta que ahora mismo más de frente está contra la actual administración aquí, y yo creo que él ha madurado mucho, y de verdad que yo pienso que sí, yo pienso que para él, yo creo que él está en un momento en que no importa lo que digan, de que si tiene 3, de que si tiene 4, de que si tiene 5 campeonatos, yo creo que su legado está bastante firme. O sea, yo creo que él es, yo creo que si cuando se hable, cuando todo esté dicho y hecho, LeBron va a estar ahí en la conversación de quién es el mejor jugador de la historia con Michael Jordan. Yo creo que es correcto decir que él está ahí.
Yo sí pienso, Irán, que si tú dijiste ya que si fuese LeBron te quedabas en Cleveland, si yo fuese LeBron, una de las dos cosas que buscaría, pero la principal, es irme a un equipo que tenga un coach de avanzada, ¿no? Estoy hablando de un perfil tipo Brad Stevens, el propio Luke Walton en los Lakers, Popovich, obviamente, que es uno de las mentes maestras en la NBA.
D'Antoni en Houston, que ha mejorado también.
Quinn Snyder, claro, con el sistema correcto, D'Antoni funciona muy bien. Un Quinn Snyder de Utah, Steve Kerr, por supuesto, el propio Spoelstra, con quien ya él ganó dos campeonatos. Así que yo creo que eso sería, en mi lista de prioridades, además de buscar una buena ciudad, sería también encontrar un sistema en el que no todo dependa de darle la bola a LeBron, sino que también haya un poquito
y
más
que
de
que el coach se le olviden los timeouts que tiene.
Pero igual, igual puede forzar a que venga uno de esos entrenadores a Cleveland. Claro, así que claro, no necesariamente.
Claro, acuérdate que él tiene el poder. Él tiene, o sea, es un jugador que, o sea, yo no me creo eso de que Kobe Altman es el gerente y que Ty Lue es el coach y ya, y deciden. Entonces, yo creo que él ahí tiene el poder de hacer lo que le dé la gana y de decir, mira, no, hay que traer a este coach, vaya como sea. Y yo creo que eso fue un fallo de Cleveland, de él mismo. Porque,
claro, a eso me refiero. Él es el responsable.
Él trajo a Ty Lue ahí prácticamente y él recomendó esos cambios. Y sabe que yo creo que si él piensa un poquito más en lo que podría hacer y piensa que podría hacer algo bueno ahí en Cleveland, se quedaría ahí porque está cómodo y su familia está cómoda y ellos son de allí.
Y a mí no me extrañaría que cuando él firmó para regresar a Cleveland también firmó una opción de compra por el equipo, porque
no crees.
Sí, por debajo de la mesa. No,
eso, ya. Eso es mucho dinero.
Sí.
Bueno, Irán, moviéndonos un poco fuera de los Warriors y de Cleveland, hubo dos equipos que estuvieron casi a una victoria de pasar a la final, que fueron Boston y Houston. ¿Entiendes tú que para 2018-2019 son dos equipos que podrían dar ese salto cualitativo y reemplazar en la final a Golden State y Cleveland?
Bueno, lo pudieron hacer este año.
Claro, por eso.
No pudieron a nada. Ya. Yo creo que ellos están ahí. Y Boston, sobre todo, no solo el año que viene, sino hemos visto el desarrollo de lo que puede ser la próxima dinastía de la NBA, por lo menos en el este. O sea, los Jays de Boston son reales. O sea, el Jason Tatum hizo cosas que o sea, yo no había visto un novato hacer eso en playoffs desde hacía mucho tiempo. Quizás los Michael Jordan, Mike Johnson, quizás, pero o sea, yo creo que estamos hablando de una franquicia que puede, o sea, sin tener que reclutar a más nadie, va a llegar lejos. O sea, quizás Houston está a un jugador o algún ajuste o a que Chris Paul no se lesione en el juego 6 nuevamente.
Exacto.
Pero Boston es un equipo que vale la pena ver en el futuro lo que va a pasar con ese equipo.
Bueno, Houston también tiene que firmar a Chris Paul porque es agente libre, así que eso a mí me ha hecho pensar en este mundo en el que un LeBron James puede optar por ser agente libre, en que un Chris Paul puede ser agente libre, en que un Kevin Durant, aunque se dice que va a firmar con Golden State nuevamente, puede ser agente libre. ¿Podría venir uno de estos equipos de mucho dinero y convencer a esos tres y unirlos en otro lado? Eso es fantasía. Lakers, Nueva York, equipos que...
Sí, bueno, los Lakers, se está hablando mucho de eso, de que aquí hay una persona, uno de los compañeros productores de aquí, que está completamente seguro de que LeBron va para los Lakers y que Paul George va para los Lakers. Y eso ya lo hace de la noche a la mañana, los va a hacer un super equipo con el elenco de apoyo que tienen.
O sea,
puede pasar mucho. El negocio de la NBA puede pasar ese tipo de cosas. O sea, yo no... Alguien me estaba comentando el otro día, me parece que fue... No, creo que fue Marcos Brenner que me estaba diciendo que conociendo a Danny Ainge, si LeBron está disponible para ir a Boston, él está dispuesto, seguro, cambia a Kyrie, lo devuelve a Cleveland y se trae a LeBron.
Claro.
Porque, oye, o sea, pues cambias al armador, pero bueno, ya lo tiene LeBron.
Exacto.
¿Sabes? Que pueden pasar muchas cosas y eso hace tan interesante siempre ese primero de julio en adelante, porque pueden pasar muchas cosas, pueden sorprender. Yo nunca pensé, yo cuando Carmelo pasó a Oklahoma City, yo estaba en medio del huracán y no sabía nada, estuve 2 semanas sin saber nada de ninguna noticia, estaba de vacaciones allá en Puerto Rico. Y cuando llegué acá, que digo, Carmelo está en Oklahoma, sí, ¿qué es esto? O sea, que pueden pasar muchas cosas.
Se acercan las ventanas FIBA, 2 partidos en Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente. Puerto Rico enfrenta el 28 de junio al combinado de Cuba, mientras el 1 de julio estará enfrentando a México. Sobre esto y más habló el compañero Antolín Maldonado con el base de la selección, José Juan Barea.
Bueno, pues ya empecé a entrenar. Hoy hablando de eso, hoy fui al Roberto Clemente, ya estaba tirando allí en el Roberto Clemente. Para mí estos 2 juegos en Puerto Rico, en el Roberto Clemente, no se da mucho. Y yo puede ser que no se dé más. Así que tengo que aprovecharlo y disfrutármelo al máximo aquí en San Juan. Yo creo que tenemos un buen grupo. Así que nos vamos a preparar muy bien y a representar a Puerto Rico muy bien. Especialmente aquí en la casa, que hace tiempo no juego. Y 2 juegos así importantes, pues mejor todavía. Por ahora vamos a pensar en estos 2 juegos en San Juan. Ya para septiembre, pues como dijiste, la cosa se pone difícil. Ya se los mencioné a Dallas, pero no sabemos qué vamos a hacer, porque es bien cerca la fecha del training camp. Pero si Dios quiere, estoy saludable y lo puedo usar como un training camp para el training camp, pues lo voy a hacer. Y yo creo que, ¿entiendes? Yo, al fin y al cabo, yo tengo tremenda relación con, gracias a Dios, con Dallas, con Mark Cuban, con el coach. Que si nos comunicamos bien y se puede por lo menos un juego, pues yo creo que estaría disponible, pero por ahora me voy a concentrar en estos 2 y después veremos lo que hacemos en septiembre. No, bueno, todo, como te digo, todos los equipos ya están en un nivel bien alto. Cuba siempre ya están jugando baloncesto año alrededor, y México siempre juegan bien duro, un equipo bien físico, pero yo entiendo que si nosotros nos preparamos bien, vamos a tener un buen grupo, y aquí en el Roberto Clemente va a ser bien difícil ganarnos. Fue un grupo joven, pero bien dedicado, unos fiebru, como decimos, que han lucido bien, lo han visto, han lucido muy bien, así que yo voy a disfrutar con ellos, ayudarlos lo más posible y tratar de ganar. Ya estoy entrenando baloncesto todas las mañanas y gimnasio para ya cuando empiece las prácticas con la selección, pues estar preparado.
De esta manera llegamos al final de esta edición de Tiempo Extra.